contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Ay, en esta emisión de Token tenemos cosas que no lo van a creer cuando las escuchen. En el momento en que empiecen a escucharlas van a decir, no lo puedo creer.
¿En serio?
Completamente. Bueno, tenemos maravillas como cuáles, Moy.
Vamos a hablar del parche 1.04 de Diablo 3 y de, obviamente, el sistema de Paragon. Vamos a hablar de que cierra Nintendo Power. Vamos a hablar de que reseña de Darksiders 2. Vamos a hablar de cómo, que gracias a Dios, PopCap está despidiendo empleados y hablando por eso de Zynga. Digo, perdón, ¿quién hace Angry Birds?
Robio.
Roxy o esos van por allá. Vamos a hablar de Counter-Strike Global Offensive. Y vamos a hablar de puros videojuegos y nada. ¡Ay, fui al cine!
¿Ah, sí? Sí.
¿En serio?
¡Oh, my God!
Cine.
¿Con quién? Esa es la palabra, la pregunta.
Sí, ¿con quién? Sí, porque sí.
No, literal, con un amigo. Con Woods. Fuimos a ver The Expendables 2.
Ah, sí. Ah, muy bien.
Ay, esa no la he visto.
Ah, yo bien. Tampoco. Muy bien, tendremos reseña de Monch, el reseñador.
El show de Monch.
Sí, porque el martes no estuve.
Es verdad, el martes no estuviste.
Me agrada la idea.
Este podcast es ilegal en 3 países de África del Este. Averígualos.
Por cierto, bajé un juego de Usain Bolt para iOS. Es una jalada.
¿Por qué?
Está bueno, pues, no sé si es gratis.
¿Por qué haces eso?
Y es como un tipo Canabalt. Ajá. Pero en vez del monito como salto de 8 bits. Ajá. Es Bolt.
Ok.
Entonces saltas y corres y ya.
Y, ok.
O sea, va corriendo el monito y tú vas saltando los obstáculos. Está coquetón. A eso viene.
Mejor juego.
Le platiqué yo a eso a Densho. Y Densho me dijo: ¡ay, yo bajé uno de unos clavadistas, ¿no? ¿De qué bajaste?
De Tom Daly. El juego de clavados, pero es Tom Daly, que es el
clavadista.
El ganador de la medalla de bronce. De Munch me está viendo el brazo. No digas por qué, pero.
Sí.
¿Es nuevo?
Sí, pero es que.
Sí. Es nuevo, pero nuevísimo.
Nuevísimo, ¿sí? De antier.
De antier.
De que todavía.
Sí, sí, es como una. Como clave de fa, clave de sol.
Como está un forte.
Con un forte.
Ajá.
Forte, mesoforte, fortísimo.
Fortísimo, así fortísimo.
Fortísimo.
Triple F, mi reina.
Ándale.
Triple F.
Yogo. ¿Ya cuántos tienes? Como 3, ¿no? ¿O 2?
4.
¿4?
Sí.
Ah, mira.
Estamos hablando de manos.
Sí, de extremidades.
Tiene 4 extremidades. 4
extremidades. ¿Y qué les iba a decir? No. Ese también de Tom Daly está horrible. Uh-huh. Que tiene a los monitos digitalizados tipo Pit Fighter, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Pero es que el Pit Fighter era. Es como de las paradojas más grandes de las arcades. Porque se ve. Todo, como que decías, oye, se ve bien padre, lo quiero jugar. Como que se ve que está chida esa arcade. Y luego nunca estaba chida. Bueno, esa era mi experiencia. Luego me iba yo a jugar mejor Mortal Kombat.
Sí, pero no fueron tan contemporáneos. Pit Fighter estuvo como 2 años antes en arcade.
Sí, pero es que acuérdate que.
O 3.
Pero es que yo me acuerdo que aquí en las Arcadias mexicanas, pues obviamente no actualizaban mucho sus máquinas. Entonces compraban una que pensaban que iba a ser el hitazo y ahí se quedaba hasta
Ajá,
que.
Ah, sí, había lugares.
Hasta donde que ya no aguantabas. Y de hecho lo dirás de broma, pero he estado. Ahorita estoy emprendiendo un nuevo viaje en mi vida. Y dentro de mis viajes en mi vida estoy tratando de conseguir un gabinete MBS2 de SNK con algún King of Fighters metido, pero se me ha dificultado un poco la búsqueda. Porque aunque parezca que esos gabinetes, o sea, los rojos normales, uh-huh, de los 4 botones que seleccionabas
SNK,
de SNK, que había muchísimos en la Ciudad de México y que eran así facilísimos de encontrar, pues ya no.
Y aparte, ¿saber dónde hay?
Pero los están carísimos.
¿Baratos?
A ver dónde.
Las casas de empeño. Exactamente.
Ajá.
En la que está entre. Por la Escuela Nacional de Música.
¿Por Tasqueña?
Sobre División del Norte.
Ajá.
Cerca de un teatro. Es que no.
No, es que no lo digas teatro, al aire, porque luego me la van a volar. Entonces no voy a poder llegar porque le digan, ¡ah, ya la compré! Vas a ver.
Tienes razón, pero ahí tienen una. Y ajá, está de 4 cifras.
¿De 4 cifras?
Así es.
Bueno, lo pensaremos después.
Como la béisbol, mano.
Como la béisbol, pero.
Bueno, hablando de. ¿Qué más?
Pues vámonos a las noticias, ¿no?
Tan rápido, está bien.
Bueno, o sea, a menos que quieran platicar de su vida normal.
Quiero decir algo, pero ya se me olvidó.
Token.
Ah, Ay, Arc System Works anunció que Guilty Gear Double X Accent Core Plus va a salir para PlayStation Network y Xbox Live Arcade a finales de octubre. La contraparte de Arcade, Guilty Gear Double X Accent Core Plus R, va a estar disponible en septiembre, obviamente, en Arcade. La R significa Ring Edge, que es el nuevo, la nueva tableta de Arcade de Sega. Y que bueno, la R se la quitaron a la versión casera, pero es exactamente lo mismo.
Token. THQ y PopCap Games acaban de despedir a muchos de sus empleados. Y casualmente quien dio la noticia fue el diseñador del primer Duke Nukem, George Broussard, a través de su Twitter. ¿Cómo demonios se enteró George Broussard de estos despidos? Nadie lo sabe, pero como ustedes ya bien lo saben, se anunció Plants vs. Zombies parte 2 el día anterior, y luego fueron los despidos en PopCap Games en su división de Dublín, Irlanda. Por el lado de THQ, confirma que hay un un cambio de plazas en su oficina de Augura Hills, y que es la nueva estrategia para tratar de hacer una compañía más enfocada, ágil y digitalmente orientada.
Bueno. Sony anunció, y lo digo con mucha alegría. Sony anunció que su juego de aventura y supervivencia animal, Tokyo Jungle, va a estar disponible en América a partir del 25 de septiembre de este año. Yay. Y va a costar $15. ¡Bravo! Me gusta, yo quiero.
Bueno, en una noticia muy triste, especialmente para mi amigo que está aquí del lado derecho, una de las publicaciones más longevas de la industria de los videojuegos en Estados Unidos está por cerrar sus puertas. Estamos hablando de la revista Nintendo Power, que al parecer, en un reporte de la página de internet Ads Technica, confirma que al parecer Nintendo Power dejará de publicarse. El primer número empezó en 1988. Token. Y hablando de Nintendo rápidamente, se rumora que Nintendo anunciará la fecha de lanzamiento del Wii U y el precio el 13 de septiembre.
El 13 de septiembre.
¿Era no el 7? No ¿El 9? Sé. ¿El 11? No. El
¿Por 13, qué Mecano? 8, 9, 10, 11, 12,
13. El 13 de septiembre es 6 días después de nuestro aniversario.
¿Alguien vibra?
Tú vibras, Monch, tú haces vibrar a la audiencia.
No, José Antonio Pontón vibraba. Pero bueno, pues bueno, George Broussard, diseñador de Duke Nukem, del primero, no del Duke Nukem Forever. Uh-huh. No sé cómo demonios se entera de estas cosas, pero él anunció lo de PopCap justo cuando estaban haciendo el anuncio de Plants vs. Zombies 2.
Pero PopCap va a correr a todos.
No, que ya corrió gente de Dublín y que ya corrió gente de eso, y que teóricamente no tiene nada que ver con Electronic Arts, que los compró hace un par de años. Uh-huh. Que teóricamente no tiene nada que ver con Electronic Arts, que ellos tomaron la decisión independientemente y que son y que tienen que cambiar. Sí, tu cara de sospecha lo dice todo. Uh-huh. Tu cara de sospecha lo dice todo. Y que teóricamente nada más cambiaron piezas claves en su estudio de Dublín, mínimo. Okay. Y en Shanghái igual. Pero es lo que dicen. O sea que.
Salud.
Gracias. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo sabe George Broussard? No lo sé. Pero pues al parecer de despidos, él también lo dice, porque igual cuando sacaron lo de THQ, él anunció anteriormente. Digo, de THQ está dependiendo muy fuertemente en que Darksiders 2 tenga un muy buen... Bueno, no, o sea, ya tuvo un lanzamiento, pero que en verdad tenga todas las partes necesarias para aguantar el año fiscal, que está difícil. Después de perder pues ahora sí, la licencia de Nickelodeon, la licencia de la UFC, que ya lo va a hacer Electronic Arts. O sea que sí está complicado las cosas para THQ. Y en cosas un poco más nostálgicas, pues ¿cómo ves lo de Nintendo Power?
Lo de Nintendo Power. Ahí está corriendo
Nintendo Power.
Porque ustedes no recordaban, pero Nintendo Power es uno de los y con los más importantes, porque antes de que de este bellísimo internet donde nos pueden escuchar, muchas gracias Token Army, cuando yo era chamaco y Dencho era más chamaco y salió Nintendo Manía, no había otra forma de obtener información de videojuegos más que en revistas. O sea, no había prácticamente en ningún lugar de donde sacar información si no fuera en un medio impreso o en las copias o en lo que sea. Pero no había el internet donde simplemente se meten a su navegador, buscan reseña de lo que ustedes quieran y les salen 37,000 resultados. Porque ahora todo mundo se cree prensa de videojuegos, pero es otra historia. Y entonces la importancia que tiene Nintendo Power es que era un sistema de... Pues ahora sí, por suscripción. Y luego de suscripción, en Estados Unidos te llegaba mensualmente la revista donde venía cómo pasar títulos. Y hay muchos títulos que se acredita pasar únicamente por los tips que daban en Nintendo Power. Posteriormente, si no mal recuerdo, alguien. Fue Gamela o alguien, no sé quién. Aidencio me va a corregir y iba a contar la historia. Luego empezaron a hacer Club Nintendo, que era más o menos como una emulación. Que era. No emulación, pero es producto que tenía. O sea, que estaban directamente vinculados con Nintendo, pues, y era una publicación más o menos oficial. Club Nintendo.
Club Nintendo.
Nintendo Power sí era el oficial de.
Era oficial. Nintendo. Oficial. Ah, sí, bueno, claro, está. Sí. Sí, porque Club Nintendo tuvo que licenciar el nombre de Nintendo, es decir, pedirle permiso a Nintendo para usar el nombre. Uh-huh. Gamel, bueno, en aquel entonces era Seito. Seito es una importadora que se dedica a importar y exportar productos en varias partes del mundo. Es japonesa la compañía. Ellos eran los que le compraban a Nintendo los juegos. Haz de cuenta que Nintendo de América no sabía que existía México. Uh-huh. No lo tenía en el mapa. Entonces Seito vio mercado, fue y le dijo, ay, véndeme 5 de Mario Bros. Para venderlos en México. Órale, le dio permisos. ¿Me dejas venderlo ahí? Sí, pues te doy la licencia para venderlo. Oye, pero voy a necesitar hacer publicidad. Ah, pues fírmame aquí, te doy permiso de que uses mi logotipo, ¿no? Entonces era como, pues, como el representante de Nintendo en México, entre comillas. Uh-huh. Pero no era Nintendo. Entonces los famosos fundadores de Club Nintendo, Gus Rodríguez y Pepe Sierra, publicistas, que tenían pues campañas de publicidad importantes aquí en México, como la de Tris. Por ejemplo, ellos inventaron la campaña de publicidad de Tris. Y el jingle de vas a ganar en un Tris es de ellos.
Ah, eso no lo sabía.
Ajá, tienen Clean Bebé, papelera escolar, por ejemplo, compañía papelera escolar para buscadores de precios. Oh yeah, ¿no te acuerdas?
No.
Es que estabas muy chico.
Ok.
Pero antes existía una papelería que se llamaba así y ellos les llevaban la publicidad. Bueno, y tronó con la crisis del 94 todo lo que tenía que ver con papel. Entonces, eran gamers. Uh-huh. Gus y Pepe, en aquel entonces eran hardcore gamers como tú y yo. Uh-huh. Tenían su negocio de publicidad, fueron y a la tienda de que estaban Insurgentes enfrente de World Trade Center, porque ahí se abastecían de juegos. Y ahí Seito hacía como un panfletito así de, ay, los juegos que nos llegaron, las novedades, aprende a sacar las 30 videos de Contra, ¿no? Uh-huh. Entonces lo vieron ellos y dijeron, oye, yo te lo hago. Yo lo puedo hacer mucho mejor, estos trucos no me gustan tanto, están mal explicados y yo te puedo imprimir. Ah, entonces le llamó la atención al presidente de aquel entonces de Seito, de aquí de México, de la División de México, que era Terujide Kikuchi, y dijo, ay, órale, va, órale, sí, a ver, házmelo. Y lo hicieron tan padre que les gustó tanto, ay, vamos a hacer una revista. Se empezaron a hacer la revista y ya de ahí ya buscaron publisher, etcétera, Editorial Televisa, que antes no era Editorial Televisa, etcétera, etcétera. Así fue el deal, pero el deal que se hizo entre Nintendo y Club Nintendo fue, obviamente, le licenciaron el nombre, era un producto entre comillas oficial de Nintendo. Uh-huh. Y no fue una copia de Nintendo Power, porque sí había Nintendo Power aquí en México. De hecho, es del 88. Game Pro y Electronic Gaming Monthly salieron un año después de Nintendo Power, que eran las revistas que pues nos llegaban a nosotros, ¿no? No era exactamente una copia. Club Nintendo salió en el 90-91. Era algo original, pero al final sí tenía que ver con Nintendo Power. Porque a nosotros en Club Nintendo, cada año, o dos veces al año, tres veces al año, nos mandaban a jugar las pruebas beta de los juegos a Nintendo Power. Entonces nosotros siempre llegábamos con el editor de Nintendo Power, nos llevábamos muy bien con el equipo durante años. En Nintendo, las oficinas de Nintendo Power, cuando publicaba Nintendo la revista, estaban dentro de los headquarters de Nintendo en Seattle, en Redmond. Está enfrentito de Microsoft. Uh-huh. Entonces, dentro de... O sea, tú entrabas y veías como... pues cosas que tenían que ver con otros negocios de Nintendo. Y en algunos cubículos, ahí estaban las oficinas de Nintendo Power. Y aparte, había un cuarto especial de Nintendo, ya como distribuidor y desarrollador de juegos, que le llaman el Treehouse. Que era un área súper secreta donde llegaban las pruebas alfa de los juegos. Y como antes era de cartucho y eso, pues los tenían en unos sistemas alterados especialmente, con candados los juegos. O sea, estaban pegados a la consola. Tenían así un montón de consolas con un montón de juegos y no te los podías llevar a tu casa, por ejemplo.
Claro, claro.
Los teníamos que jugar ahí, entonces por eso nos mandaban a jugar, a tomar fotografías, nos daban permiso y mucho, todo el material, mejor dicho, toda la información, incluso nos daban como tutoriales y eso, nos lo daba Nintendo Power. Como capacitación, por decirlo así, en los tiempos de Club Nintendo. Después... Y lo que comentas, la noticia que nos das que desaparece Club Nintendo debe prender muchos focos por ahí.
No, Nintendo Power.
Digo, desaparece Nintendo Power, Club Nintendo sigue, perdón. En Editorial Televisa. Nintendo Power desaparece. No recuerdo si fue en 2008 o 2007 que Nintendo Power dejó de ser publicada por Nintendo. Entonces dije, no, pues ya no quiero nada, ¿no? Entonces, incluso en esas fechas... Club Nintendo le daba material Nintendo Power para replicarlo, o sea, para republicarlo en Club Nintendo, pero con la condición de que no se le alterara nada. Entonces no sé si alguna vez en Club Nintendo vieron unas páginas con el logotipo de Nintendo Power y con el diseño de Nintendo Power, que solo era traducción. Entonces esa era la condición, les daban el material como parte del deal. Ah, toma 16 páginas de mi material, escoge las que tú te gusten, pero no las alteres, nada más tradúcelas. Y llegó un momento en el que Nintendo ya no quiso publicarla y Future Media, que es una compañía inglesa, llegó y dijo, yo compro los derechos de Nintendo Power, yo la voy a publicar, me conviene como negocio. Future Media publica Official PlayStation Magazine y Official Xbox Magazine en Inglaterra. Uh-huh. Y empezó a publicar Club Nintendo. Entonces, con el cierre de Nintendo Power, a mí, me haría pensar en qué va a pasar con Official PlayStation Magazine y con Official Xbox Magazine. Por lo menos... en América. En Estados Unidos.
Chan, chan, chan.
En Estados Unidos. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Se está cayendo sí. Todo lo que es
físico. Oye, pero qué bonita clase de historia, papel.
Ah, está bien tierna.
Está padrísima.
Sí.
Está
sí,
padrísima.
Sí.
Ahora ya
Scott
saben.
Scott Pelland era el editor de cuando yo iba a Nintendo Power.
Ahora ya lo saben.
Token. Cine y entretenimiento.
Por fin, Munch fue al cine.
No, pero...
con un hombre, pero fue al cine.
Y por cierto, le mando un saludo a Edu, que estuvo friegue y friegue.
Edu. Sí. Yo también le mando un gran saludo a
Porque
Edu.
Porque me dijo, Munch, pero ya conseguí... Así, aparte me tuitea, ya conseguiste Chiquibabe para ir a ver...
Rock la era Vages. Del rock. Rock Vages.
La hora del rock. Y le dije, no, todavía no pierdo la esperanza. Y todavía salí con mi comentario fino, pues preséntame a mi
porque,
hermana.
Ah, porque seguramente que oyó el podcast.
Lo más probable.
Ah, lo más, es que le mandé la liga.
Así, lo más probable, porque sí me mandó así de, ¿ya conseguiste Chiquibabe? Y yo, uh-huh. No, pero...
¿Chiquibabe?
Y yo, Edu estuvo con otros en el concierto de Metallica, es novio de una muy amiga nuestra y todo ese rollo, pero...
¿De Steph? Claro.
Pero...
Es verdad.
Pero, sí es medio mi rey. Y si me escucha, sí.
Pero es metaliquero.
Es fresa metalero.
Sí, está bien. Porque eso es lo que pasa. Cuando eres adolescente, pues eres metalero y eres rockero y eres rebelde sin causa. Pero cuando empiezas a madurar y cuando empiezas a trabajar, pues te tienes que hacer a la.
Yo me niego. O sea, y ya sé. Esta es la eterna discusión entre Puntón
y Niegas. Pero ya vas a llegar a los 30, mon.
Ya lo sé. No me lo tienes que decir. Pero esta es la eterna lucha de poderes entre Puntón y mía. Porque como ustedes saben, Pontón es muy bueno, cuidado su imagen, la verdad.
Trato de hacerlo.
Lo hace muy bien, ¿no? Y siempre que llegamos a un evento de prensa, pues ya como que le doy pena, la verdad. O sea, ¿para qué decimos mentira? Pues, ¿no? Así de Munch, ya rasúrate, le digo que no, que los verdaderos hombres usan barba. No como él, que no le sale.
A mí tampoco.
No, a ti sí te sale poco. Te sale más que a él.
No. A Ponte le sale más que a mí.
A Ponte no le sale nada.
A mí
nada,
me sale,
hombre,
como de tablero de ajedrez. No, o sea, te sale, me sale de un pedazo aquí, otro acá.
Bueno, no importa. El chiste es que todo ese rollo. Y, por cierto, nada más, quiero mandarles un saludo a mis amigos del Triste Turno en Ibero 90.9. Que salen. ¿Cuándo salen? Todos los lunes de 6 a 7, ¿no? Corno y mi querido Radiogen. Bueno, es Leo, pero le decimos Radiogen. Que sí, que soy. Y nomás les mando un gran abrazo, que estuve allí en las transmisiones de Metallica y todo ese rollo. Pero, ya hablando de reseña, fui a ver The Expendables 2 y Expendables 2. Porque la verdad es de esas películas que prácticamente son. Están hechas tailor-made para gente como yo, que no disfruta del cine de arte ni eso, sino simplemente le gustan películas de acción. La verdad, la disfruté mucho por toda la cantidad de bromas que hacen en, o sea, el cliché del cliché del cliché de sus personajes, se lo creen, o sea,
¿sí?
O sea, se creen el personaje del cliché y se autoburlan de ellos mismos, lo cual yo creo que lo hace divertidísimo. Está muy cañón ver a Schwarzenegger de 65 años, a Sylvester Stallone de 65 y ver a Chuck Norris de 70, ¿no se la crees?
Sí tiene 70
años. Tiene 70 años. Y agarré a decir, bueno, sí, se ve, obviamente, la historia hasta cierto punto olvidable, pero se las comento. O sea, la historia es nada más un pretexto malo, ¿no?
Para juntar a puro anciano ahí.
Pues básicamente ustedes saben que The Expendables es un grupo de mercenarios, liderado por Sylvester Stallone, los cuales pues son contratados por cualquiera que tenga el dinero para hacer, pues ahora sí, cosas de alto peligro, ¿no? Es decir, sacar sobrevivientes, todo ese rollo. La historia comienza de que ellos rescatan a un prisionero de guerra y a un CEO de alguna empresa china, ¿no? Ajá. Y eso detona que Bruce Willis, que salía en la película anterior, que los contrató la película anterior, les dice: oye, ¿sabes qué? Me debes un favor, entonces como me debes ese favor, ahora tienes que hacer determinada misión, ¿no? Ajá. Y es simplemente el inicio de una historia que la verdad se me fue muy rápido. La verdad es, insisto, como en este tipo de películas la historia es nada más un pretexto para ver explosiones, balazos y catchphrases, o la verdad.
Claro.
Y yo salí muy contento porque me divertí. O sea, lo que yo voy es, no es una película seria, no se esperen, es una obra de arte, no tiene absoluto, o sea, no es puramente entretenimiento ver películas de acción y ver así de, wow, está Van Damme, y Van Damme como malo. Digo, eso sí me hartó, eso sí hasta me quejé, pero el apellido de Van Damme en la película es Vilán, o sea, V-I-L-A-N, no. Vilán, te lo juro.
Qué horror.
Vilán, como si fuera Vilán, ¿no? O sea, como si fuera. Pero fuera de eso, está divertida. Y volver a ver a Van Damme tirar patadas y darse en la Mauser con Rocky está chistoso. La verdad es una película entretenida, pero eso sí lo digo abiertamente. Váyanse con sus cuates a verla. Váyanse después de tomarse unas cervezas. Y no vayan en horario familiar. Y no vayan con chavas, porque antes no se la van a pasar bien. O sea, fui el viernes del estreno, entonces hubo mucha parejita. Y la verdad, las novias estaban así como de, ay, o sea, ay, ay. Porque aparte, pues no sé cómo sean las mujeres. O sea, lo más cercano que sería así saber, pues es de que no sé qué tan atractivo se les haga ver a güeyes de 60 años, todos tronados ya con la cara arrugada, darse en la Mauser.
No creo que sea muy interesante.
No creo que sea muy atractivo para ellas. No. Pero, si, insisto, se la van a pasar bien, es una buena película. Y si no, insisto, váyanse un domingo, si es palomera 100%, pero si está divertida. He dicho.
Muy bien, ¿cuántas palomitas
de 3 de 5, o sea, no es un excelente título, okay. No es una mala título, nomás pásensela. O sea, literal, vayan al cine y apáguense la
cara. Te vas a tener que autodar.
Sí, pero, no, ¿qué pasó?
Las palomitas.
No, pues, ¿qué pasó? Parte 2.
No, bueno, dije palomitas y no palomitos.
Ya entendí, pero a lo que voy rápidamente es, sí, o sea, cuando lleguen a verlas y apáguense la cholla. O sea, es así de, ah, ya llegué. ¡Piu! Stand by.
Neutral, sí, entretenimiento sí. Puro.
Token, porque la religión Jedi no es religión.
Australia, ¿escuchaste bien? Por más que la tengas en tu registro civil, no quiere decir que la religión Jedi sea religión.
Muy bien. ¿Más videojuegos, Monch?
Sí, el día de hoy. Mira, ven mi playera. ¿Qué dice mi playera?
Diablo 3.
Exactamente. ¿Por qué la traigo? Uh-huh. Muy sencillo. Muy sencillo.
Cuéntanos.
Hoy salió el parche 1.04.
Ok.
Que para todos dirán, bueno, ¿y a mí qué? Uh-huh. Bueno, si ustedes son veteranos, así, veteranos de Diablo, sabrán que una vez que terminan el juego en Inferno y que llegan a nivel 60, pues lo único que pueden hacer es farmear ítems. O farmear, ¿qué es? Pues estar en el mundo matando monstruos y simplemente sacando nuevas espadas y venderlas en el Auction House. Y prácticamente el endgame, o sea, lo que pasa al final del juego, ya es una repetición, es un eternal loop de lo que quieras tú hacer o de las misiones que más te gusten, porque ya no hay prácticamente nada que hacer.
Claro.
En Diablo 2, uno podía subir sus personajes hasta nivel 99. Entonces, la gente de Diablo 3 escuchó a la comunidad, escuchó todas las quejas de que ya una vez que llegas al infierno a nivel 60 ya no hay nada que hacer, pues decidieron sacar este nuevo sistema que se lanzó el martes de la semana, o sea, el martes de esta semana, que fue este nuevo parche que lo que te permite es de subir el sistema de Paragon. ¿Qué es el sistema de Paragon? Pues bueno, ya el level cap, o es decir, hasta donde puedes subir, que es nivel 60, se ha terminado. Ya puedes subir hasta nivel 100, lo cual dará muchísima más dificultad y obviamente horas de diversión nada más para los grinders como yo. Grinders es nada más que estés ahora sí talacheando por las armas y todo ese rollo. Pero además, de conforme vas subiendo de nivel, te desbloqueará cosas importantes. Como un 3, o sea, todo es percentil, pero un pequeño porcentaje más en Magic Find, es decir, en que encuentres ítems mágicos o con propiedades más cañonas, y un 3% más en oro. O sea que conforme vas subiendo de nivel tienes más posibilidades de encontrar más oro y obviamente mejores armas. Y las armas legendarias, que eran así conocidas, recordemos que cada ítem de Diablo 3, por eso hay tantos ítems, porque todos se generan de manera aleatoria. Es decir, tú cuando capturas o agarras un hacha, tu hacha y mi hacha se pueden llamar exactamente igual, tener las mismas, o sea, ser exactamente tienen el mismo daño, pero las estadísticas de más 5 strength o más 4 dexterity o lo que sea, se hacen de manera aleatoria. Entonces, por ende, tenías esta cantidad inmensa de ítems que podías ir encontrando para determinar cada uno de tus mejores personajes. En dado caso, mejorar, y dentro de estas armas había unas que eran obviamente de diferentes colores, es de diferente nivel de epicness o de diferente tier. O sea, mientras más rara sea, más cañona debe ser el arma. Pero de repente llegaba un punto en nivel 60 que las armas más cañonas pues ya no te servían, porque necesitabas armas azules que te caían en el mundo. Entonces estaba muy disparejo esa parte del ítem. Entonces también en ítems legendarios le cambiaron los percentiles, ya ahora tienen mejores y armas mucho más completas. Y además del sistema de Paragon de subir cada uno específicamente, pues también cambiaron los sistemas de balance. Es decir, los epic mobs ya cambiaron, bueno, o sea, los champions o los elites ya le cambiaron ciertos aspectos, de que ya no van a tener, creo que ya no se puede juntar Jailer con Desecration, si no mal recuerdo, o alguna de esas cosas que trababan en algunos puntos. El porcentaje de vida que tienen estos champions o elites ha sido disminuido para que no sea tan problemático pasar en Inferno, mientras que la parte de los mobs normales o los enemigos normales se les incrementó también sus HPs. O sea, es decir, como que balancearon el juego en ambas partes. Los más cañones están más débiles y los menos cañones están más fuertes. Uh-huh. Para que tengas una experiencia un poco más lineal. Entonces, esto es para todos aquellos que dejaron de jugar Diablo por un rato, por lo mismo de que ya no había nada mucho que hacer una vez que llegabas a 60 y una vez que habías acabado en Inferno. Bueno, a ver, ¿no? Como le llamen aquí, porque estas traducciones están padrísimas. Es que en serio, o sea, si tú comprabas el cliente en español, era a ver, ¿no?
Que sí. Había una bronca, ¿no? Estuve leyendo el otro día.
Ah, no, pero ese es Antar. Le mando un abrazo a Antar, pero Antar se queja de todo y empezó a trolear a Blizzard y de no, es que Blizzard, es que nunca había estado tan decepcionado de la PC y bla, 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 y odio al mundo.
Hasta que lo pelaron, ¿no?
Hasta que lo pelaron y de repente ahorita ya está bien feliz. Y que ni se queja, porque ahorita ya está bien feliz jugando Diablo. Ajá. Y como estamos nosotros este mes, ya soy nivel 31. A nadie le importa, Antar. A nadie le importa, pero aún así lo quiero. Sin nada más por el momento, ese fue el parche 1.04 de Diablo. Ya está disponible.
Qué bueno.
Eso es lo que dijo mi exnovia.
Puro golpe fuerte.
No, 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 qué buen parche.
Sí. Bueno, no sé a quién se lo habrá dicho, ¿verdad?
Ah, sí.
Te cambias de color, Monch.
Ya lo sé.
Pareces vaso de Tiny Toon.
El del viernes.
¿Y eso qué?
El del viernes.
El del miércoles era naranja, el del jueves era verde, el del lunes era azul.
El del jueves era morado.
El martes era.
El del jueves era morado porque era el de DC. Jueves. Bueno, el de DC.
Entonces, ¿el del viernes era azul?
No, el lunes no. era azul.
Era azul, que era el de Baxter Bunny. Ajá. Luego el martes era rosa.
Que era el de.
De Babsy. Ajá.
El de. Era rosa.
Luego el verde.
El miércoles era naranja.
No era el verde.
¿El naranja era de cuál? ¿Quién era? ¿El del coyote?
Creo que sí. El jueves era de
Calamity Coyote.
Del patito. De Plucky.
El verde.
Y el viernes era morado de DC.
El de DC.
Exacto.
Estamos rocos.
No, eran unos grandes vasos.
¿Les tocaron las mopaletas o ya me fui muy para atrás?
No, creo que ya te fuiste muy para atrás. A mí lo que me tocaron eran los chicles chavo de Perón.
¿Los chicles chavo?
De Perón, era el sabor Perón.
Ah, ya me acordé. No, las mopaletas, ¿eran las mopaletas o los cremi mopets?
No,
eran de los Mopet Baby.
No, ya me quedé en el bambidedo.
¿O qué pasó?
¿No? Pues era una paleta helada del bambidedo.
Sí, que era así.
El vampiro y la bambidedo eran.
Sí, y el lápiz, había uno de lápiz.
Nuestro lápiz, nuestro bambidedo, nuestro etcétera. Ahorita es el pelapop.
Ni idea tengo de eso.
Que tiene forma de plátano, uh-huh. Y lo puedes pelar como plátano. O sea, trae como una capa de caramelo suave, como de.
Y te la comes también la casca.
También te la puedes comer, pero lo pelas.
¿Te la comes?
Y te, como Enrique Garay. Debería anunciar Pelapop.
¡Claro! Garay. Así que se la esté pelando. ¿Te la comes? Estaría bueno. Sí,
la calabacean. También con Wonder se me ocurrió una.
¿Sí?
O sea, que salga con su sándwich. Así de la NBA.
¿Te lo comes?
Era, ya ves que la
sería un éxito.
Yo estoy seguro que sí. Pues imagínate el espectacular ahí.
He llegado a una conclusión muy importante. Vamos a abrir una división dentro de Matuk.
Toquen publicidad.
Contrátenos, por cierto, si quieren que le hagamos su campaña viral.
Ya te llamó la atención.
Si quiere que le hagamos su campaña viral, mándenos un mail a token@matuk.com. No importa si es marca, producto, no sé qué. Nosotros hacemos la parte creativa.
Sí, sin duda.
Y también la podemos grabar.
Claro.
Podemos hacer todo eso.
En video, en audio.
Todo ese rollo. Vitamin Water ya sabe qué hacer.
Gracias.
Gracias por no patrocinarnos todavía. Se lo agradezco mucho.
Es más, ya no quiero.
Es más, voy a hablar con Gatorade. ¿Sabes que Gatorade son más buen pex?
Sí, no sé.
Y para la cruda. Es igual, ¿eh? O sea, yo antes apoyaba mucho a Vitamin Water. Ahora ya no lo sé, ¿eh?
Fíjate que sí. Que todo menos que no sea carbonatado siempre es un poco mejor.
Ah, por cierto, ya
un
cumplí,
poco,
ya cumplí una semana y media sin refresco.
Muy bien.
Obviamente sigo tomando cerveza.
Ah.
Oye, por algo se empieza.
No, Moncho.
Oye,
tienes que tomar 2 litros de agua diarios.
Pero también cerveza.
No. O sea, cerveza es cada 15 días una o dos. ¡Y ya!
O sea, no, pero tú eres hombre casado, ¿no?
¡No importa!
O sea,
yo a tu edad.
Yo a tu edad.
A tu edad.
Tú a mi edad. Tomabas más cerveza.
Estos chavos. ¿De hoy?
¿Tú a mi edad tomabas más cerveza?
Claro que no.
¿A tus 28 años tomabas cerveza?
Ah, bueno, sí, claro.
¿Eh?
Sí, pero no tanto como tú.
A tu edad ya no tomas cerveza. O sea, una vez cada vez. No, ya, pero es que ya tomas.
Me eché una Tecate.
Ah, por los que no se rajan.
Exacto. Por los que juegan. Debería de. A ver, Token Army. Ayúdenos a trolear a Tecate que nos patrocinen.
Por favor.
A los que juegan. No, yo quiero que nos patrocinen 2X Ámbar. Amo 2X Ámbar. O es más, modelo.
Token publicidad. Deberían de hacer un anuncio. Ajá. En donde. Igual, como el mismo concepto de la chava que está. Y entonces, que esté con su cerveza, esté jugando Xbox. Y entonces está la chava. O le pone el Kinect a la chava, no sé, un Dance Central.
Uh-huh.
Y se la pone. Y entonces él se va a jugar. O él se va a chupar con sus amigos, Tecate.
Uh-huh.
Y ya que al final, para los que juegan, ¿no? Una jalada así.
Ok.
Eso fue rápidamente lo que se me ocurrió. Pero algo más pulido podría funcionar.
Eso es prácticamente lo que hacemos aquí en nuestra agencia de publicidad de Token Publicidad.
Token Publicidad.
Marca no está en mejores manos.
Exacto.
Es más, insisto, gente de publishers de videojuegos también les hacemos sus campañas virales. O sea, nosotros sabemos qué es lo que quiere el consumidor. Claro, no sea güey.
Claro que lo sabemos.
No sea güey y no le pague 3 millones de dólares a una agencia. Mejor páguenos $1,000,000 a nosotros y nosotros se lo hacemos mejor.
Con 500 mil.
También, pero es que...
Lo hacemos. Sí, lo hacemos algo bien bueno.
¿Eh? O sea, que toquen a ramamatuk.com, marcas, ya saben qué hacer. Nosotros Exacto. lo hacemos todo ese rol.
Exacto. Las posicionamos en la mente de los consumidores gamers.
Potenciales.
Claro.
Y no Correcto. Potenciales.
Así es.
Así.
¿Qué tenemos por ahí? ¡Ping!
Por cierto, rapidísimamente, previo de Counter-Strike Global Offensive, me desperté el martes de la semana pasada. Yo estaba muy deprimido. No, la verdad no estaba deprimido, sino simplemente como Odensho ya les avisó en el podcast anterior. He estado haciendo actividades que a veces me impiden asistir a esta 3VSH grabación. Todo muy bien, pero me levanté el martes en la mañana mientras estaba viendo todo ese rollo y que de repente me encuentro que Counter-Strike Global Offensive me tiraron bola curva. Y ya está disponible en Steam. Porque sí, va a salir en PlayStation Network y en Xbox Live. Bueno, ya salió. Si ustedes no juegan Counter-Strike en PC, no quiero hablarles. No quiero saber de ustedes. No me interesa. O sea, porque ahorita me van a salir... Y es más, desde una vez lo digo anteriormente en las quejas de Munch, que ahorita las estoy haciendo nomás porque sí. Si me sale nada más, primera persona que diga, primera persona que salga con él, que es Call of Duty fan o que es Battlefield fan y que diga, oh chale, pues el COD está más padre, oh chale, pues le copiaron todo al COD.
¡Te vendiste! Así, que por cierto, hablando de te vendiste, hoy fui...
aquí yo, ¿te vendiste?
El Warpig.
Ah, ¿te vendiste? Porque, ¿se vendió el Warpig?
No, ¿te vendiste? Estamos hablando de los trolls.
Ajá.
Rápido, porque fue, en realidad fuimos a entrevistarlo.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces estamos hablando.
¿Entrevistaste al amo del Merol?
Exacto.
Ay, ¿qué tal?
Y entonces, pues platicando de lo mismo, o sea, de los trolls que. ¡Te vendiste! ¡Antes no eras así! Y entonces le tienes que dar una explicación al troll como de una hora y media y, uh-huh. para que te conteste. Él decía, o el Warpy, decía: pues es que no lo había visto de ese punto. Así, hora y media de explicación para que te contestara eso el troll. Así como, güey. En fin, estamos hablando de. De la gente que nada más trolea porque sí.
Por trolear.
Así es. Pero bueno, perdón.
Por ejemplo, yo ahorita voy a trolear al Inge. No, necesito.
Al Inge.
Lo cual nos lleva al siguiente punto.
Ajá.
El que salga con. Es que le copiaron a COD. Es que no es posible todo ese rollo. No sabe de qué está hablando. Antes de que existiera Call of Duty, antes de que Activision lo prostituyera como lo ha prostituido actualmente. Ah, aparte, sí tengo que decir algo muy, muy curioso hablando de Activision rápidamente. El community manager de Activision creo que va a tener una muy mala semana. No puedes hacer una comparativa entre el título éxito de Activision Skylanders y Angry Birds. Son mercados total, son cosas totalmente diferentes. Porque para empezar, para Skylanders necesitas comprar figuritas y es coleccionable y no sé qué demonios y es bla bla bla. Y Angry Birds es un juego de iOS. Entonces no te le puedes ir a los madrazos.
¿Qué dijo?
No te le puedes ir a los madros diciendo ¿Qué Skylanders vende más. Skylanders vende más que Angry Birds. O sea, güey.
No es comparación.
No, o sea, no hay nada que ver. O sea,
es como decir, Coca-Cola vende más que Angry Birds, ¿cómo ven?
Ajá. O sea, prácticamente sí.
Sí, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Por cierto, les recomiendo un podcast que ya está en iTunes.
¿Que se llama Token?
No, que se llama Show the Dance. Explícanos sí. qué es eso del lounge de Bench.
Ah, y explícame por qué yo no he sido invitado.
No, te puede invitar al show o al lounge. Mira, te voy a explicar cuál es el
problema. A ver, explícame.
El problema con el show es que es
grosero.
Indie.
Es indie.
No, déjale grosero. Ah, es indie. Entonces, yo no tenía el equipo para grabar.
Ahí está tu Tascam.
Ya me la llevé.
Ya te la llevaste.
Sí, sí, sí. Entonces, antes, por ejemplo, pues... Tú sabes que nos prestaban una cabina, ponte.
Exactamente.
Entonces siempre fue así, ay, me dejas grabar aquí, me dejas grabar acá. Y pues ya. Ya compré el equipo y todo.
Bien.
Pero mi productor uh-huh. anda en broncas.
Oh, que la
Y íbamos a grabar el show 106 y llegué justo cuando le estaban metiendo la bronca, ¿no?
Así de. Así le dicen, hoy en día.
Sí.
Sí, pero hizo mímica.
Entonces, justo en ese momento valió. Uh-huh. Ya desde antes de que yo fuera a hacer el show de Densho, uh-huh. se me ocurrió una versión light que yo pudiera editar.
Ok.
Para darle espacio a mi productor, a DJ Venegas, de que, uh-huh. oye, bueno, pues para que te quede de lujo como acostumbras.
Claro.
Tómate tu tiempo y yo cubro este espacio con algo que yo edite en una hora o dos.
Rápido.
Una cama de audio, etc.
Tanto.
Se me ocurrió, bueno, el launch de Densho, pero necesito el equipo. y poder moverlo para ahí, como no tengo dónde grabar, para ir a donde fuera. Uh-huh. A, oye, una entrevista con Moncho en su casa, órale. Uh-huh. Ay, componte en la suya, órale. Uh-huh. Llevo mi equipo y grabamos. Uh-huh. Esa era la intención. Ya lo tengo y fue el primero que grabé, que acabo de subir a iTunes.
Muy bien.
Bueno, me acaba de mandar el mail iTunes de la autorización de que ya está. Ah, pues lo acabo de tuitear. Está bien. En iTunes. Muy ¿Sí bien. O no, Diana?
Que por cierto, qué bueno que está Diana aquí, porque yo quiero discutir un tema muy importante con ella.
No me quisiste saludar hoy y te escuché.
Híjole, qué naco eres.
O sea, escuchaste que es él un topín, dijo que no.
¿Qué más hay aquí? Le dijeron, está Diana. Ah, no, pero ya no la quiero saludar.
No. Dije, no quiero subir las escaleras. No me levantes falsos. No me levantes falsos, mujer.
Qué ganapán.
No, llegué al Matuplex y pregunté, oye, está Gandul. Pontón, está Pontón y no sé qué. Y me dijeron, mira, hasta me hace caras. Me dijo, no está Pontón, nada más está Diana ahí arriba, ¿no? Y dije, ah, qué flojera, no voy a subir las escaleras, al rato la saludo. Que ya me quieres venir a saludar. Pero ves cómo cambian las versiones, las mujeres cambian las versiones de las cosas.
Son unas ninjas mentales.
Exactamente, muy bien. Pero hablando de ninjas mentales, que esa es una teoría básica que lo he aplicado durante años a mis amigos y los he hecho reír dos veces en el bar. Y nunca me ha funcionado en la vida, pero eso es true story aparte. Me encanta trolear a un follower amante, adorador de la belleza femenina de Diana.
El nocivo.
Me encanta trolearlo. Encanta.
¿Y el nocivo nos escucha?
Sí, claro que sí. Siempre nos escucha, por eso le estoy mandando. De hecho, ya no le digo nocivo, ya le digo el no sirvo.
El no sirvo.
Porque me encanta, es atinado en sus comentarios hater, entonces tiene buenos comentarios, pero tiene esta pequeña obsesión con Diana. De hecho, el Instagram del nocivo resube fotos de Diana que ella tuitea, o sea, que así de estoy patinando en la Alameda. Uh-huh. Entonces mi opinión era que, ¿qué opinaba Diana del no sirvo? Me interesaba saber su opinión.
Bueno, pues la verdad es que no siempre me menciona, entonces a veces me doy cuenta que sí me escribe cositas y cuando lo hace le respondo. Pero él dijo que no le había gustado mi intervención en el podcast.
Oh, por Dios. ¡Qué mala onda! ¿Por qué?
¡So my God!
Es más, Diana le va a mandar saludos a las personas de que nos escuchan.
Muy bien.
Bueno, un saludito entonces. Ah, ¿Quién es? Pero es que no lo veo. Tú no me estás mostrando bien, mira. ¿Le puedo mandar saluditos al nocivo?
¿Qué? Claro que puedes.
Sí, igual lo voy a perdonar. Nocivo, un besito para ti. ¡Mua!
Ándele, para que te calles, compadre.
Uy, esto se va a poner eso. Ah, no, porque aparte también el tapón, alias de Estrada B. Así, Diana todos los días tuitea. Ay, buenos días. Buenos días. Bla, 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 bla. Sí, creen que no me doy cuenta. Creen que no me doy cuenta de ustedes.
No.
¿De qué?
Estás equivocado, Munch.
¿Por qué estoy equivocado?
No más.
Es que a mí me encanta trolear al tapón. El tapón también es.
¿Qué más tenemos, Pre?
Saludos. Un chorro de saludos. Saludos,
pero si quieren me lo echo el martes.
Saludos. Mira, dice, les voy a leer tal cual lo escriben. Soap 7. Un saludo para. ¿Quién?
Soria
qué? Ah, ok. Dice, un beso para que se acabe. Soria M, soy Oleg. Soy Oleg, otra vez. Mac Jorge 1. Ay, no, pero este es como
Abraham. Como Abraham-con, pero tampoco es así como Abraham.
Y ellos son los que nos escuchan. Un besito entonces para ustedes. También para Igabo, para Mario Cad, para Leunam.
Leunam Hughes o algo así.
Lo que diga Rally White.
Ray.
Don Frijol, yo digo Frijol, no Frijol. Don Frijol, un besito para ti. Samurai Hunter, Super Posh, Psycho D y Gorrión Pop. Besito para todos ustedes.
Ándele, ¿a poco no? Bien, ¿no?
Muy bien, gracias Diana.
Bueno, rápidamente, entonces Counter Strike Global Offensive
Diana.
Ya está disponible.
Ya está un beso soplado.
Eso.
Y está disponible por el bonito precio de $19 en $9 creo en PC, en plataformas si eres PlayStation Plus está con precio reducido y Microsoft también. Es un juego únicamente de multijugador entre escoges una facción terrorista o contraterrorista y simplemente tienes que hacer determinados objetivos. Es decir, si deja de poner Angry Birds por el amor de Dios, ya me estoy traumando. cuando eres terrorista tienes que plantar una bomba, cuando eres contraterrorista tienes que difundir. Exactamente. Luego, cuando eres
contraterrorista. Monchi.
La gente está muy loca.
Yo lo sé. Y más después de los
videos. Monchi.
La gente está muy loca.
Entonces.
Monchi.
Ya está disponible.
La gente está muy loca.
Por haber del mundo. Nosotros lo jugábamos en PC hace siglos con conexión a 56K porque la historia de Counter-Strike es una de las mejores historias de éxito de un FPS desde mi punto de vista. Salió Half-Life de Valve en 98, si no mal recuerdo, o algo así, una fecha por ahí. Y Counter-Strike era un mod utilizando...
modificación, un juego...
Exactamente, o sea, como un, que usan el motor del juego original y simplemente le ponen nuevas skins o eso y hacen un nuevo modo de juego. Es el término mod de modificación. Bueno, les gustó tanto, o el juego estaba tan bien desarrollado, que Valve lo compró. Lo compró y lo sacó ahora sí hecho por ellos. O sea, contrató a los mismos desarrolladores del mod y dijeron, ustedes ya son el equipo de Counter-Strike y luego pues ustedes van a hacerlo. Y para un juego que luego obviamente salió el primer Source Engine, como ustedes saben, se volvió Half-Life Source con Half-Life 2, pero salió Half-Life Source, Counter-Strike Source, y era así como la mejor entrega de un mod. Obviamente luego empezó con Day of Defeat y así sucesivamente, Garry's Mod, yara, todas las cosas que hizo Valve. Pero estamos hablando de un juego con una trayectoria inmensa, y además de que hasta la fecha se seguían jugando títulos. Se seguía jugando Counter-Strike de manera regular en los servidores de Steam, y hay servidores privados, y había en las universidades servidores de Counter-Strike, o bueno, en las mínimos en las cuales yo asistí. Y la verdad, en mi muy particular punto de vista, es uno de los juegos que realmente me definió a mí como jugador de PC, y que realmente, o sea, mi preparatoria se define en Counter-Strike, en horas sin dormir, llegar en vivo a la preparatoria y de ahí hacer todas las cosas con el señor Agustín Caso. Los trucos de bajarle la resolución, ponerle plastilina en el monitor para disparar con el AWP. La verdad es un gran juego que me trae grandísimas memorias. Y por este lado, pues bueno, ya está en HD, nuevos objetivos, nuevas armas, nuevos modos de juego. La verdad es algo que no se pueden perder y ya está disponible.
Ahí está.
Esto solo fue un sueño. Y fue el coronel Mostaza en la biblioteca con el candelabro.
Sí, fue él. Aparte, ¿sabes qué? Como que el coronel Mostaza era el hombrecito de Clue, ¿no?
Coronel Mostaza, sí.
Como que el Purple. ¿Cómo era el otro, güey? El doctor. Ese, güey.
Profesor Plum.
Ese, güey. Siempre se me hacía como que sí. Muy sospechoso. Así el es. Monóculo no le ayudaba.
No.
El monóculo no le ayudaba.
Ya nos vamos, Monch.
Bueno, entonces.
Bueno, tengo algunas preguntas. ¿Quieren que leamos?
Sí, ver, entonces, la semana que entra, reseña de Darksiders 2 y de Sleeping Dogs. Cuando tenga tiempo, los jugaré.
A ver, tenemos algunas preguntas que nos llegan a nuestro mail, que es token@matuk.com, y decía, pregunta Token, Ernesto González, saludos a todo el staff de Token, Monch Dungeon Spontor. Antes que nada, pues felicidades por el podcast, que cada vez está mejor, me agrada mucho escucharlos. Soy Token Escucha de Hueso Colorado, les escribo este correo para que por favor me digan el nombre de la canción del minuto 11:20 del pasado Token 314.
Ahí les va.
Y no sé qué juego es. Sin más que decir, les mando un cordial saludo y muchas gracias por el enorme esfuerzo que hacen por hacer el podcast para nosotros los gamers. Ernesto González. No tengo la menor idea, Ernesto.
¿Shazam?
No, pero seguramente es una canción de fondo, pero pues para saber...
No, pues está cañón.
Tengo que...
Ahí les va. Yo solo tengo una cosa que decir y lo tengo muy en serio. Pontón, yo tengo una duda para la producción de este 3xH podcast. 3xH por 3x heroico. ¿Algún día regresará a soporte rudo? Una. Y dos, ¿algún día me tocará estar en soporte rudo? Porque cuando lo hagan no estoy.
Sí, es posible.
Te lo agradezco. La fe es lo que se pierde al último.
A ver, aquí hay una recomendación de la vida real de Juan Esperanza José Muriel. Silva. Hola, ¿cómo están? Saludos a los tres. También a Susy Rain y Art17. Susy Rain ya no trabaja con nosotros. Soy Juanjo Silva y soy de Monterrey, Nuevo León. La ciudad de las montañas. Que por cierto, un saludo a Chicago.
No.
No, Chicago no.
No, bueno, Chicago no.
El motivo es para hacerles una recomendación de la vida real. Hace un par de semanas estuve por allá en el DF y para todos los turistas que lleguen ahí y no quieran gastarse 200 pesos en taxi, que es lo que cobran de tarifa del aeropuerto al centro, les recomiendo el Metrobús, que los deja del aeropuerto al centro de la ciudad, ya que es seguro y barato. Solo son 30 pesos del aeropuerto al centro o viceversa. Solo hay que llegar a un 7-Eleven y adquirir la tarjeta de Metrobús. Adentro del aeropuerto hay 7-Eleven y hacer una recarga electrónica de 30 pesos a la misma y listo, salen de las terminales del aeropuerto. Solo hay que en la 1 y en la 2.
No, pero es lo que
nada más hay 2. Y vean un letrero como este.
Según yo nada más estaba en la terminal 2.
No, nada más en la 1 y la 2.
En la 1 y en la 2. ¿Y sabes qué? El camión rocks.
Sí, mucho mejor.
200 varos el taxi. Ajá. Del aeropuerto a donde tú le digas, aquí en la Ciudad de México. Ajá. La última vez que fui a Los Ángeles, ajá, me cobraron $80 el
mil
taxi.
Mil varos.
¿En dónde? $80. El día que llegué ahí al hotel.
¿En serio?
$80.
¿Cuánto cuesta el 3?
Del aeropuerto al hotel. Tómala. $80. ¿Y sabes cuánto me cobró el autobús? ¿Ves que me tú te fuiste y yo me quedé?
Sí, lo recuerdo.
Me fui a Santa Mónica en un camión que me cobró $1.50. Y de Santa Mónica al aeropuerto me fui en otro camión que me cobró $1. $1. Y me fui sentado.
Es que les voy a contar esta historia.
No,
o sea, chale. Rápidamente quiero contar esta historia.
Ches taxis.
Cuando uno llega a Los Ángeles es un caos.
No, amigos taxistas, los queremos.
No. Oye, cuando llegas a Los Ángeles es un caos. Pero esta es historia real. Dencho, lo único que me dijo en el E3 es: no, Monch, es que yo voy a encontrar la manera de gastarme lo menos porque ya estoy harto de los taxis, estoy harto de que renten coche. O sea, se puede mover uno perfectamente en Los Ángeles. Y yo, sí, de hecho, sí. Por hacer el cuento largo, esta es historia verdadera. Un día salimos del E3 y nos íbamos a ir a, cuando fuimos a ver Prometheus, que me quedé jetón para variar. Y en el trayecto dijimos, ah, pues hay que subirnos a este camión, de seguro este nos deja en el hotel donde estamos. Uh-huh. Bueno, no nos dejó, nos sacó de ruta.
Chale.
Pero esa es otra historia.
Bueno, aquí o en el centro de la ciudad, ya lo tomé de Isabela de Grande. Sobre la seguridad, todo el trayecto van acompañados de oficiales de policía. Postdata, si van al del aeropuerto al centro, todo lo que hay que hacer es bajarse en la estación de San Lorenzo y abordar en la que va al centro. O pueden preguntarle a los oficiales que hay en la terminal. Saludos a los Token Escuchas y por favor el programa de Memo Hierbas es un asco. Deberían de producirle ustedes porque solo improvisa, tiene menos gracia que un manatí y no habla verdaderamente de videojuegos, reseñas, puros juegos viejos y las producciones pésima. No les recomiendo que lo vean. Ya ranteé como Monchi. Gracias por leer este correo. Saludo a Memo Hierbas también.
De hecho, lo que no sabes es que yo escribí ese correo. No, no es cierto.
Lo que lo escribió su mamá.
De hecho, ustedes no lo saben, pero él es hermano de Memo Hierbas.
¿Quién?
¿Tú?
Familia, el que escribió
el correo. No, no es cierto, tampoco era para mancharme, perdón.
Déjame ver si hay otro más.
Me choca hacer esas bromas.
¿Por qué?
Porque luego el familiar que inventas algo tiene o ya no existe, así horrible.
No, afortunadamente sí sé cuál es la historia de Memo Hierbas. Entonces,
ya nos vamos, nos escuchamos el próximo martes.
¿De qué dice tu playera Achievement Unlocked?
Achievement Unlocked, 100 gamer points, getting everyone to read this shirt.
Yo no la leí.
Ah, yo no me los gané. Pues ahorita lo voy a subir a Twitter. O sea que lo subí a antier.
El martes.
En mi timeline.
Saludos a todos y un beso a todas. ¿Cómo no?
Ah, por cierto, rápidamente, Morsa, estoy atrás de ti. Ni creas que te vas a escapar.
Y un saludo a @Naila con Y, N-A-Y-L-A, -with, como de hierba, W-E-E-D. Hablando de hierba, un saludo.
Ándale, pues. Próximo martes, Token Podcast. Es nuestro Twitter. Síganos. Les conviene.
¿Qué vas a regalar?
Te conviene.
Okay. Ya verás.
Te importa.
Token, porque siempre hay un continuo.